Génesis capítulo 16, que vamos a leer íntegro. Dice así la palabra del Señor: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiel, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres el Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Baré. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bien, continuando con el estudio donde lo dejamos el miércoles pasado, pues nos encontramos con un pasaje dentro del capítulo que hemos leído en esta tarde. Para coger la idea general que veníamos desarrollando en días pasados, y especialmente el último miércoles, diremos que habíamos afirmado que la promesa que Dios hace a Abraham no solo se la hace a él, sino que se la hace a otras personas. Y habíamos estado estudiando las citas en las que en Génesis se menciona la promesa o las promesas que Dios hace a Abraham, que se pueden resumir en que le hace la promesa de que su descendencia será numerosa, de que de él descenderá una gran nación y naciones, es decir, el pueblo de Israel y otros pueblos, pero sobre todo le hace la promesa de la descendencia de una nación grande, de un pueblo concreto, el pueblo de Israel, y de una tierra para ese pueblo. Bueno, pues no solamente Dios hizo promesas a Abraham en este sentido y en relación con las promesas que Dios le hace a Abraham, sino que también se las hizo a otras personas que tuvieron una relación muy estrecha con Abraham. Y el miércoles pasado estábamos viendo que Dios hizo una promesa a la mujer que fue la madre del primer hijo que Abraham tuvo y que se llamó Ismael, nombre que significa Dios oye. Y estábamos precisamente estudiando esta promesa de Dios a Agar. Las circunstancias en las que se produce son las que hemos leído en el verso 16 y que ya explicamos el miércoles pasado. Las circunstancias de la esterilidad de Sara, la mujer de Abraham, la imposibilidad de no poder tener hijos y por lo tanto la promesa hecha a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, no se podía hablar si Abraham no tenía descendencia. Después de que Abraham llevaba 10 años habitando en la tierra de Canaán, su mujer tuvo la ocurrencia de que su marido podría tener descendencia de otra mujer que no fuese ella, en este caso de una sirviente egipcia que ella tenía. Las circunstancias por las que ella pudo decidir esto las explicamos el miércoles pasado y no las vamos a repetir ahora. Abraham aceptó el ofrecimiento de su mujer, que no dejaba de ser sino una desobediencia a Dios, al menos intentar conseguir las bendiciones de Dios por unos métodos que Dios no iba a aceptar y además que lo iba a manifestar de una manera clara. Y yo creo que eso ocurre muchas veces en nuestra vida a nivel individual, también a nivel familiar, y yo diría que de una manera destacadísima, al menos en los tiempos que vivimos hoy, en la vida de la Iglesia. Yo creo que es verdad que no se puede decir que no se puede afirmar de manera categórica. El dicho tan conocido, que de alguna manera forma parte de la sabiduría en la historia de la humanidad, de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero hay algo en esa frase importante a la que debemos de dar la importancia que tiene. Por ejemplo, ¿en qué es verdad indiscutiblemente desde el punto de vista cristiano que cualquier tiempo pasado fue mejor? Es verdad en el momento de lo que se llama la caída del hombre y después de ese momento. Es decir, antes de que el hombre transgrediese los límites que un día le puso Dios para que pudiese realizarse en un marco de felicidad a nivel humano y de felicidad a nivel de posibilidad de comunicación con Dios, es decir, para que el hombre pudiese realizarse en un marco de realización inmanente, que quiere decir de realización aquí y ahora, mientras vivimos. La inmanencia tiene que ver con el tiempo que vivimos presente. Y para que pudiese realizarse en un marco trascendente para después del tiempo que vivimos ahora. Después de la caída, el hombre sabía más que antes de la caída, pero ya no era feliz. Por lo tanto, si cogemos un momento de inflexión de la historia de la salvación importante, como es este momento, ahí podríamos aplicar la frase de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y creo que hay otros momentos en la historia de la Iglesia. Los que ya llevamos muchos años en el Evangelio, por lo menos 2/3 de nuestra vida, también podemos pensar en esta frase y pensar en otros tiempos que ya no será. Y no sé por qué, no tiene nada que ver con lo que voy a decir después, pero quizá porque ayer por la noche tuve la llamada de un hermano que hace muchísimos años que mi esposa y yo no vemos, que lo conocimos cuando era un chaval muy joven, pero era muy joven yo cuando le conocí, no tenía yo todavía 27 años, descontado, estaba soltero. Y ya ven cómo son mis hijos ahora, ya se pueden imaginar el tiempo que pasó, ¿no? Y es un hermano que le conocí siendo un niño, y por la identificación que tenía con un abuelo de él, gallego, y era en Galicia, un abuelo que era un hombre de fe, un hombre de Dios, había en su familia personas de una gran personalidad desde el punto de vista de fe y de testimonio cristiano, algunos de los cuales estuvieron como obreros a plena dedicación en las asambleas de los hermanos durante casi toda su vida, y algunos, casi todos, ya partieron y están con el Señor. Un tío de él, que yo conocí en el último año de mi carrera en Santiago de Compostela, y que podía ser mi abuelo, no ya mi padre, sino mi abuelo, me unió una amistad a él y a su esposa mientras vivieron, muy entrañable. Pero este joven, cuando era casi un niño, le llamábamos el abuelo Rivas, porque era un chaval especial. Había nacido en un medio cristiano, al lado de una capilla evangélica de estas que construyeron los ingleses en el siglo XIX, en un lugar muy hermoso, rodeada de pueblos de pescadores y de tierras de maíz y de otros sembrados. Era una zona rural, hoy ya ha cambiado mucho eso. ¿Y por qué le llamábamos a este chavalín el abuelo Rivas? Porque era impresionante el parecido con su abuelo, el talante, la actitud, la seriedad frente al Evangelio. Desapareció de allí apenas que era un adolescente de 15 o 16 años y se fue a estudiar a un seminario teológico. Lleva muchos años sirviendo al Señor en determinada denominación que tiene una gran importancia desde el punto de vista histórico y de la reforma en la historia de España. Y quizá por eso me vino a la mente, porque me llamó ayer por la noche. Desde que desapareció de allí, ni una sola Navidad, estuviese donde estuviese, soltero, casado, ni una sola Navidad, ya pasaron muchos años, dejó de comunicarse con nosotros. Y no tuvo en aquellos años mucha comunicación conmigo, porque yo iba allí para servir en aquella iglesia, a veces durante 3 meses seguidos, todas las vacaciones del verano. Y había una diferencia de edad. Él era un chaval muy joven y yo era joven, pero ya estaba en relación con otras personas más adultas. Y cada Navidad sigue mandándonos su postal de felicitación, acordándose de nosotros. Es muy curioso porque la hace con sus propias manos, hace cosas curiosas. Y ayer, cuando me llamó por teléfono, después de muchísimos años que le habíamos visto en la ciudad de Mérida, me dijo algo que quizás es lo que me hizo pensar en este momento, ¿no? Me dijo: su voz es la misma de siempre. Y han pasado años, no puede ser la misma. La misma será como le suena a él. Dice: ¿sabe lo que tengo delante de mi mente en este momento? ¿Qué imagen tengo? Y cuando él me habla de esta imagen, vestía de pantalones cortos, porque me hizo a mí recordar la imagen cuando me la dijo, del día que usted predicó en el entierro de mi tío. Eso era en Santiago de Compostela. Su tío fue un obrero muy conocido y con dones muy importantes y con un gran conocimiento y un celo por la causa del Señor grande, el día que usted predicó en el entierro de mi tía. Era yo un chaval. Y llovía, que fue uno de los días que cogió una de las mojaduras más importantes de toda mi vida. Y esa es la imagen que yo tengo. Y habrá que echar la cuenta de cuántas décadas de años pasaron, ¿no? Pues recordando aquella época, el celo de los creyentes que yo conocí en aquella época y el día de hoy, yo, para mí, nadie tiene que asumirlo, digo, cualquier tiempo pasado fue mejor. No se cabía en el cementerio, verdad que había venido gente de toda Galicia y todo el mundo estaba allí cogiendo una mojadura impresionante sin moverse. Y había un hermano que con un paraguas intentaba que yo me mojase poco, pero llovía con un viento de tal manera que los paraguas no los utilizaba la gente porque se los llevaba, le daba la vuelta el aire, no se podían utilizar. En esa iglesia cuando anochecía, que tenía reuniones a la semana, la mayoría de los creyentes eran marineros. Es una de las zonas que la contaminación del Prestige más afectado, y una de las zonas donde con los propios recursos los marineros resolvieron primero el problema, ellos con sus recursos, la zona de Aguiño, que salió en televisión. Y anochecía y la capilla estaba en el centro de una especie de valle cerca del mar, y había diversos caminos que iban a los pueblos y a las aldeas. Y claro, las reuniones se hacían de noche cuando los marineros volvían de la mar, y uno se asomaba a la ventana o al balcón de esa casa y veía a través de los campos y de los caminos las luces por una parte y por otra, ¿no? Hasta que el local, que tenía una capacidad como de más, quizá de 200 personas por la semana, se llenaba. Habían salido a pescar al amanecer, volvían de noche, y cuando llegaban a sus casas, eran seres humanos como nosotros, cogían sus lámparas y iban a una reunión de oración o a una reunión, como se llamaba entonces, de ministerio de la palabra, y eso lo hacían dos veces a la semana. No voy a decir los domingos. Y cuando uno piensa esas cosas, ¿eran diferentes? No, porque algunas de esas personas que yo conocí entonces viven ahora y no viven como vivieron. Ya no hacen lo que hicieron en otra época de su vida. Viven de otra manera. Han sido desbordados por el consumismo, por el materialismo, por la religiosidad. No tiene nada que ver con el estudio, pero la llamada de este hermano ayer por la noche, que a mí ya no me suena la voz de él como a él le suena la mía. Cuando él me estaba hablando, yo estaba oyendo al abuelo Rivas, porque habla igual que su abuelo. No al niño que yo conocí, callado, silencioso, con un interés en los campamentos y en los estudios, ejemplar, trabajador, serio, consecuente, y creo que lo ha sido toda su vida, lo sigue siendo hasta el día de hoy, y sin duda Dios le ha utilizado para hacer muchas cosas. Bien, las bendiciones de Abraham, y quiero que perdonen la disquisición, también se hicieron a otras personas, y una de estas personas a las que se hicieron fue Agar. Hemos leído en el capítulo 16, verso 11, he aquí que has concebido, le dice el ángel de Jehová, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová o Yahvé ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Aquí lo dejábamos el miércoles pasado, ¿no? Es decir, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. A Agar se le hace la promesa de que va a tener un hijo, y también se le va a hacer la promesa de cuál va a ser la descendencia de su hijo, que también será innumerable e incontable como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. no solamente a Abraham, sino que a Agar, la egipcia, también se le hace esa promesa. Y sabemos que de Ismael descienden la mayoría de las naciones árabes. Y sabemos, por consiguiente, que los árabes, y esto ya tiene aplicación para los días que vivimos, en el sentido de la Biblia, son descendencia de Abraham, son hijos de Abraham, no solo los israelitas, los árabes también. Desde el punto de vista humano, los primeros hijos que Abraham tuvo son los árabes. Desde el punto de vista de la elección de Dios, hasta llegar a Jesús de Nazaret, el pueblo elegido, para que de esa descendencia naciese el Cristo, no fue los descendientes de Ismael, los israelitas, sino los descendientes de Jacob, es decir, los israelitas. Pero la bendición que Dios le da a Abraham es que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, los árabes también son hijos de Abraham. Y lo vamos a leer literalmente, ¿no? Porque además es evidente que es así. ¿Qué se dice? Aquí se dice de lo que va a ser la historia de esta descendencia. Él será hombre fiero. Ismael, hombre fiero. Ismael, como su madre, entró en conflicto desde pequeño con quien era la señora de su madre y luego después con su hermano de padre, con Isaac. Ya hemos hablado el miércoles pasado de cómo cambió el carácter y la actitud de Agar nada más que se vio embarazada. Y no es que despreció a su señora, la palabra desprecio queda corta. Es que la consideró casi como fuera de juego. Y como que ella tenía la posibilidad de pasar a ser la esposa principal, por decirlo de alguna manera, de Abraham. Ya hemos contado las historias de cómo era esto, cuanto a los esclavos, no lo vamos a repetir. Un hombre fiero. La historia de un pueblo, el pueblo o de una raza, de una etnia, si es que hoy se puede hablar de razas o de etnias, pero lo digo para que nos entendamos. Digo hoy porque como la genética ha puesto de manifiesto que somos exactamente iguales, tengamos el color que tengamos, por eso lo de hablar de etnias o razas hoy ya es más que cuestionable. Y es curioso que la Biblia se adelanta en 2000 años en los Hechos de los Apóstoles a hablarnos eso, de que hablar de etnia o de raza no tiene sentido, que todos descendemos, dice muchas Biblias, de una sola sangre, pero en el original es de uno con variaciones, pero de uno. Por lo tanto, lo de etnias o razas, pero nos entendemos, ¿no? Hay características indudables que tienen pueblos. Es la historia de un pueblo que siempre vivió luchando, o casi siempre. Y el pueblo de Israel también. El pueblo de Israel también. Pero este pueblo primero, los ismaelitas, él será un hombre fiero. ¿Qué quiere decir fiero? Algunas traducciones traducen el término fiero hebreo, el término que se emplea en hebreo para fiero, pues asno salvaje. No vamos a decir nada de los asnos salvajes, pero son unos animales muy difíciles, por no decir casi imposibles de domesticar. No son como los asnos que conocemos por ahí corrientes. O asno montés. Y hay otra traducción posible del hebreo, que no sé yo exactamente, ¿no?, a dónde nos llegaría a pensar, pero tampoco quiero elucubrar. Es cebra. Lo difíciles que son. Es decir, no se puede conseguir con una cebra lo que se puede conseguir con un caballo. No son muy manipulables por el hombre. Bien, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Que es un poco la historia de los árabes, que vivieron durante tantos años en el desierto, en los desiertos de Oriente Medio y a veces casi de Oriente Lejano, y vivieron en tribus, en grupos que se hacían la guerra entre ellos, y no llegaron a ser un pueblo y a tener una unidad hasta que apareció un señor que se llamó Mahoma y que les dio la unión, les dio un sistema político, les dio un sistema de gobierno, les dio un sistema religioso. Pero no olvidemos que muchos de ellos durante siglos y siglos su religión era el judaísmo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Luego apareció el supuesto profeta que recibe una revelación última de Dios y el Corán y todo lo que sabemos, ¿no?, de esa historia. Y no olvidemos que los árabes admiten muchas de las narraciones que hay en la Biblia como las admitimos nosotros. Admiten cosas de María, la madre de Jesús, como las admitimos nosotros. Admiten que Jesús fue el profeta más grande que Dios tuvo en el mundo, aparte de Mahoma, naturalmente. Y admiten relatos del Antiguo Testamento que admitimos nosotros hasta determinado momento en que cambia la historia. Y reivindican derechos diciendo que se ha hecho una injusticia porque Dios había hecho una promesa a Abraham y esa promesa es de ellos. Por eso, entre otras cosas, dicen que es de ellos la tierra de Palestina y que su capital solo puede ser Jerusalén. Hemos leído en su día la promesa que Dios les dio a la descendencia de Abraham de una tierra, de dónde iba a llegar, a dónde iba a llegar. Y si Ismael era el primogénito, ¿cómo es posible que se arrebatase eso? Ahora, Dios intervino en la historia. Los propósitos de Dios, que Dios tenía para este pueblo, eran unos y los sigue teniendo. Este no es un pueblo abandonado de la mano de Dios. Lo malo es que hoy en día se utiliza a Dios por parte de los árabes y de los que no son árabes para instrumentalizar a Dios de una manera absolutamente impresentable. Pero Dios tiene planes para estos pueblos árabes y para los árabes, para el presente y para el futuro, quieran los hombres o no quieran los hombres, y por descontado también para el pueblo de Israel, quieran los hombres o no quieran los hombres, ¿no? Bien, su mano contra todos, la mano de todos contra él. Esto ya es una manera de hablarnos de estar viviendo o de viniendo la vida en una conflagración bélica constante. Y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Quiénes eran los hermanos de los ismaelitas? ¿O quiénes son los israelitas? Que hermanos son los que son hijos del mismo padre y de la misma madre, o del mismo padre o de la misma madre. El padre de Israel fue Jacob, pero en definitiva el padre de Israel fue Abraham, un gentil. Y no vienen los gentiles de los judíos, sino los judíos descienden de los gentiles. Esto es algo que sería necesario que en iglesias de nuestros medios se empezase a pensar, que no me lo estoy inventando yo, que está en la Biblia. Los israelitas descienden de los gentiles, y de un gentil, un caldeo, un arameo, que vivía en Mesopotamia.
Y los árabes y los israelitas son hermanos. Delante de sus hermanos habitaron durante muchísimo tiempo y siguen habitando hoy. Entraron en conflicto en la propia casa paterna y siguen desgraciadamente y trágicamente en un conflicto gravísimo en el día de hoy. Y ya sabemos que los conflictos entre las familias suelen ser más graves que los conflictos entre los vecinos o entre los pueblos, ¿no? Como son más graves las guerras civiles que las guerras entre una nación y otra nación, generalmente. Por lo tanto, se dice que va a haber una descendencia y que esa descendencia tendrá una tierra. Vamos a pasar al capítulo 21 de Génesis, hablando de Ismael. Cuando nace Ismael, en el capítulo 17 veíamos el miércoles pasado que Dios habla con Abraham y hace un pacto con él. Un pacto que era la expresión exterior, material, externa, de la promesa de Dios a Abraham. En tu descendencia serán benditas o bendecidas todas las naciones o familias de la tierra. Todas, no solo una. Todas. Y en esa bendición, ya lo veíamos en los estudios hace muchos meses, cuando empezamos, que Dios no solamente no hace acepción de personas, sino que tampoco la hace de pueblos. Otra cosa es que Dios utilizó a algunas personas a través de la historia con una finalidad concreta, y utilizó a un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, también con una finalidad concreta durante determinado tiempo. Pero Dios no hace acepción de personas ni de pueblos. Todas las familias. Este pacto, que era la circuncisión, era la señal exterior en los varones de aquella promesa que afectaría a toda la humanidad, incluidas las mujeres, que son más en la historia de la humanidad, muchísimas más que los varones, a todo el mundo. Bueno, pues cuando Abraham obedece a Dios, se circuncida a él, también circuncida a su hijo Ismael. Es decir, el Ismael circuncida a los árabes. Porque Dios se lo dice. En esa circuncisión tienen que entrar tus familiares, tú, tu hijo, los varones que haya en tu casa, sean del pueblo que sea, extranjeros, esclavos, comprados por precio, porque esa bendición es para todas las familias o todos los hombres y mujeres de la tierra. Y Abraham y su hijo se circuncidan el mismo día. Tenía Ismael 13 años y Abraham 99. Un año después nacería Isaac. Y cuando nace Isaac, Ismael, vamos a decir, para entenderlo de manera sencilla, se mete con el niño pequeño. Hay problemas. Una vez se metió con la madre del niño, con Sara, luego se mete con el niño, hay problemas. Y Sara le plantea a Abraham un problema muy serio, que tiene que coger a esa mujer y a ese hijo y echarlos de casa. Y eso a Abraham le pareció grave, esa preposición. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Porque Abraham llegó a pensar que la promesa de Dios de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra se podía realizar en Ismael. Y Dios le dice: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamado a descender. Dentro de la descendencia, Dios escoge a Isaac, no como persona, sino como pueblo. Y eso ya lo vimos cuando hablamos en su momento de estas cuestiones y estudiamos Romanos. No como persona, sino como pueblo. Escoge al pueblo de Israel para que un día de una tribu o nación de ese pueblo, porque llegó a ser un pueblo formado por 12 naciones, 12 tribus dice la Biblia, pero en realidad eran 12 naciones, que fue la tribu de Judá. Pero Dios le dice: más habrá. Y también del hijo de la sierva, o sea, la promesa que yo te he hecho va en una dirección. Y también del hijo de la sierva haré una nación. ¿Por qué? Porque es tu descendiente. Y la promesa de Abraham es a él y a su descendencia, a su simiente. Y el término simiente ya explicamos el miércoles que si la palabra hebrea la pasamos al griego, traducimos esperma. Está hablando de descendencia biológica humana, porque es tu descendiente. Y los expulsa a la madre y al hijo y se van al desierto, al desierto de Parán, un desierto limitando con la península del Sinaí, hacia el sur, hacia Egipto, porque ella era egipcia y era lógico que fuese hacia el pueblo de donde venía. Y cuando se van a morir por falta de alimentos y por falta de agua, pues Dios se manifiesta, habla con Agar, dice: y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Un día Dios oyó la voz del padre de los árabes. ¿Quiénes somos nosotros para afirmar hoy de que Dios se ha vuelto sordo a este pueblo y que ya no le oye, por muy justo que sea lo que pida? Otra cosa es que pida lo que no procede, que no sepa pedir como conviene. Pero Dios es tan grande que es capaz de oírnos aunque pidamos mal y hacernos entender cómo tenemos que pedir bien. Pero que no nos oiga, o que pensemos como los israelitas, que tenemos el monopolio del Dios que está de nuestra parte, y que el Dios que los árabes adoran no es Dios. Otra cosa es que estén equivocados en muchos enfoques. Desde el punto de vista cristiano es claro que no se puede admitir lo que asume el Corán, porque está en contra de la revelación de Dios en la mayoría de su contenido. Pero al padre de los árabes le oyó. Y le dijo Dios: levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Esta es la historia del pueblo. Y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ahí empieza la relación entre árabes y egipcios. Hoy Egipto está poblado fundamentalmente, totalmente, prácticamente, por árabes. Es el producto de una conquista de Mahoma, pero hay una historia previa de relación entre el padre de los árabes y los egipcios cuando no eran árabes, que es este matrimonio que se establece. Bien, pues a Agar se le hicieron promesas, pero la promesa que se le hace a Abraham, y esto es muy importante, porque ¿cuántas veces se ha tachado y se sigue tachando a la Biblia de machista? Y la Biblia no es machista. Y si hablamos en el Nuevo Testamento, se tacha de machista a Pablo, y Pablo es cualquier cosa menos un machista. Lo dicen personas que no han profundizado en lo que dice la Escritura, que se dejan llevar por el pensamiento de, bueno, la época de Abraham era una sociedad patriarcal, ya lo dijimos el miércoles pasado, que porque era una sociedad patriarcal, pues resulta que el patriarca o el jefe del clan o de la tribu era el que tenía toda la autoridad. Pero también ya dijimos que en aquella época Sara podía tener una sierva que solo tenía autoridad sobre ella, no su marido, y que por eso podía ofrecérsela a su marido, y entonces el marido pasaba a tener autoridad sobre la sierva. Y por eso cuando la sierva la desprecia, ella no va y amonesta a la sierva, porque ya quien es el amo de la sierva es Abraham. Va y se queja a Abraham y le dice a Abraham que lo que está pasando le incumbe a él. Ya explicábamos que esto estaba ya así tipificado en las leyes de aquella época, nada menos que en el código de Hammurabi, que son el código de leyes más antiguo de la historia de la humanidad, y funcionaban así. La misma promesa que le hace Abraham se la hace a su mujer, que era una mujer en la época patriarcal y por lo visto machista por excelencia. La misma promesa que le hace Abraham. No se hizo esa promesa de bendición en todas las naciones de la tierra, en tu descendencia, solo a Abraham. Se le hizo a Abraham y a su señora, y por separado, para que no nos quedase ninguna duda. Y si eso es tener la Biblia una actitud machista, porque ¿cuántos miles de años hace que vivió Abraham? La gente se explica. ¿Se justificaría una actitud machista en esa época de la historia? Bueno, pues el Dios que habla en las páginas de la Biblia no habla en un sentido machista. Porque es verdad que se aparece Abraham y le dice lo que le dice, lo tenemos en el capítulo 12 y en tantos capítulos, pero vamos a ver en el capítulo 17 lo que le dice Dios a Sara, o lo que le dice Abraham respecto de Sara, que es lo mismo. Cuando aparece la circuncisión como señal externa del pacto, capítulo 17, verso 15, dijo también Dios a Abraham, para que Abraham lo tuviese claro, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai era un nombre arameo y significa igual que el hebreo, princesa, pero se pronunciaba de otra manera. Y Sara es el nombre hebreo que viene de una raíz que significa fructífera, aunque ella era estéril. Pero Dios va a obrar ahí un verdadero milagro para que pueda nacer, cuando ella tiene 90 años y Abraham 100, un hijo. Cuando ella ha sido estéril toda la vida, cuando ya no tiene menstruación, y cuando Abraham tiene 100 años. No la llamarás más Sarai, sino Sara, que es como llamarla fructífera a una persona estéril. Será su nombre. Y la bendeciré. Así las bendiciones serán solo para Abraham. Y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí, dice Dios, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Si esto es machismo. Vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos saldrán de ella. O sea, que lo que se le dice a Abraham, o se le promete a Abraham, se le promete a su mujer. Y además es interesante que Dios se lo diga a Abraham. Que le tiene que decir en alguna ocasión que haga caso de lo que su mujer le dice. Aunque hubiese conflicto de celos entre las dos, como estaba claro que lo había, ¿no? Y aunque le parezca muy duro a Abraham tener que despedir a su mujer y a su hijo de su casa, y hay que pensar en la parte humana y en los sentimientos de Abraham como padre, y que probablemente también quería Agar. Y también sabía que lo que había allí era un conflicto desde el punto de vista humano de celos. Pero Dios estaba dirigiendo la historia y hablando por boca de su mujer, de Sara. Vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos vendrán de ella. Los que no están muy de acuerdo con esta traducción, porque piensan que la promesa fue hecha exclusivamente a Abraham y quieren excluir a Sara, ¿no?, de esta dimensión de la promesa, traducen así: lo bendeciré, tendrá de ella un hijo, y a continuación traducen: lo bendeciré y él se convertirá en naciones, reyes de pueblos procederán de él. Pero esta traducción es más que cuestionable y está más que cuestionada. El caso es que la promesa que se ratifica en Hebreos 11 que Dios hizo a Abraham implica a su mujer. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Al decir una nación grande a través de tu descendencia, la descendencia era teniendo un hijo con su mujer Sara. Y la que tenía que darle un hijo era exactamente su mujer. Bueno, pues estas bendiciones de las promesas de Abraham no solamente alcanzan a Agar y a Ismael, porque vamos a ver en el capítulo 17 brevemente, por el tiempo que se termina, y el versículo 20, lo que se dice que va a pasar con Ismael en el futuro. Ya hemos leído algo, pero dice el versículo 20 del capítulo 17: en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿No nos llama la atención que el pueblo de Israel va a tener una descendencia de 12 naciones o de 12 tribus? Y que la descendencia de Ismael en su día fue también de 12 naciones o de 12 príncipes. Esto tendría que hacernos pensar un poco, porque se habla de una descendencia, se habla de una tierra, y naturalmente la tierra de que la palabra de Dios habla para el pueblo de Israel no es la misma tierra que la palabra de Dios dice que será la tierra en la que van a vivir estos 12 príncipes o descendientes de Ismael. Ahí es donde puede estar, y sin duda está, la equivocación de los pueblos árabes, que tienen derecho a una tierra, está escrito en la Biblia y garantizado por Dios, y nadie se lo puede negar. Ahora, no es la tierra que piden, es otra tierra, y parte de esa tierra que les corresponde y que está escrita en la Biblia ya está habitada por naciones árabes. Ya está habitada por naciones árabes. Y es una reflexión mía, solo mía, que si realmente esas naciones aceptasen lo que la revelación dice para los árabes desde el principio, tendrían que saber cómo resolver cuál es su tierra, dónde está su tierra y dónde ellos tendrían que vivir. Porque Dios prometió una descendencia, no abandonarlos nunca, y también les prometió una tierra. Y desde luego es verdad que parte de la tierra que Dios le prometió no la tiene hoy, pero otra parte sí, y además está en manos de sus hermanos más hermanos, porque son árabes también, son árabes también. Se equivocan en la tierra que piden. Esa pertenece a sus hermanos, los israelitas. Pero es verdad que tienen todo el derecho del mundo a pedir una tierra desde el punto de vista de la revelación de Dios. Las promesas se hacen también a Sara. Es muy importante. Lo dejamos aquí ya en esta noche.